Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Y nos esperan también Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez, Guille Gamboa y un montón de secciones e historias de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia empezamos con una pregunta. ¿Qué tienen en común el barberillo de Lavapiés, las sábanas del rey Amadeo de Saboya y la primera estafa piramidal de la historia, ¿eh? ¿Qué tienen en común?
No sé, ¿qué tiene que ver?
Para conocer la respuesta, conviene saber que antes de pegarse un tiro con 27 años, Alarra le dio tiempo a tener tres hijos con
¿tres?
Su señora. Tres. Pepita Betoret. Los tres llevaron su apellido, los tres dejaron su huella en la historia y los tres son los protagonistas del programa de hoy. Luis Mariano, Adela y Baldomera. Tres eran tres los hijos de Larra.
Eran
y
tres.
Hoy hablamos de ellos.
Eran tres. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello
y esto es otra historia.
Luis Mariano Larra, el único varón, era el hijo mayor de Larra y Pepita Betoret. Era tan castizo que le dio por nacer en la calle Atocha cuando el reinado de Fernando VII daba sus últimos coletazos. Sacó el bachiller en Filosofía y Letras en el Instituto de San Isidro. No se puede ser más castizo. Con 16 añitos le publicaron en El Heraldo su primera poesía y ya no dejó de escribir. Con 19 años estrenó una obrita corta, El toro y el tigre, en el Teatro del Instituto Español, hoy desaparecido. Ya no dejó de estrenar durante 40 años en los que se convirtió en uno de los autores de comedias, sainetes y zarzuelas con más éxitos de la historia de Madrid.
¿Qué tío?
Viendo su talentazo, lo ficharon de escribiente en la Gaceta de Madrid, donde le pagaron su primer sueldo fijo de 4.000 reales. Fue ascendiendo hasta que dejó el periodismo para dedicarse exclusivamente a la literatura. Suyo es el libreto del Barberillo de Lavapiés, una de las mejores zarzuelas de nuestra historia. Además, firmó otros 40 libretos, 56 comedias y 4 novelas. Casi nada.
Es prolífico, por Dios.
A los 26 años conoció a una de las actrices de moda, Cristina Osorio, de la compañía del Teatro Príncipe. Cristina era hermana de los actores Fernando y Manuel Osorio, hijos de la pareja de cómicos Manuel Osorio y María Romero, una de las grandes sagas de nuestro teatro. Cristina Osorio y Luis Mariano se casaron, tuvieron tres hijitos. Mariano el mayor fue uno de los graciosos imprescindibles del teatro madrileño. María, que tuvo un hijo, Fernando José, que fue Premio Nacional de Literatura, y Luis el pequeño, escritor, autor de más de 30 obras para la pareja Loreto Chicote. Los tres triunfaron por todo lo alto.
Vaya familia. Check him out, Marley. Y ya estamos con esta sección que nos encanta. Esto es otra historia de las mujeres en Madrid. Y cada semana Candela Botello nos trae una de estas mujeres en la que ponemos el foco, pues, para saber más. ¿A quién nos traes, Candela, esta semana?
Pues hoy os vengo a hablar de dos mujeres que ponen nombre a una calle de Madrid y que seguramente muchos de vosotros, aunque hayáis paseado por allí muchas veces, no os hayáis parado a pensar en quiénes sean estas dos mujeres que se esconden detrás de esta placa.
Dos mujeres.
¿Qué calle
dos
es?
Bueno, pues entre las calles Mesón de Paredes y Embajadores se encuentra la calle de las dos hermanas.
Dos hermanas, como el pueblo de Sevilla, la población de Sevilla.
¿Y quiénes sean estas dos hermanas?
¿Quién?
Pues hay dos versiones. Unos dicen que estas hermanas eran dos mujeres que vivían en esta zona y se dedicaban a las obras pías, entre ellas la fundación del convento de religiosas capuchinas.
Muy bien, muy interesante.
Pero a mí, la versión que me gusta más es la segunda, que dice que el nombre de la calle viene de las dos hermanas Ocampo, Victoria y Silvina, dos escritoras argentinas que vivían por esta zona.
Ah, o sea, que vinieron a esta zona a vivir una temporada y la gente dijo, dos hermanas viven aquí, pues ala, la calle dos hermanas.
Bueno, ahora os voy a contar la historia un poco de estas dos hermanas.
Ah, pues adelante, cuéntanos, David, cuéntanos. Claro.
Bueno, en realidad no había dos hermanas Ocampo, sino que había seis hermanas.
Seis hermanas.
Vale.
Pero bueno, estas dos eran las hermanas más conocidas.
Las famosas.
Claro. Victoria era la mayor y Silvina la menor. La familia Ocampo era una de las familias más tradicionales de la aristocracia porteña, por lo que las hermanas Ocampo se codeaban con los personajes más importantes de la historia argentina.
Muy bien, o sea, una familia
composible,
de,
¿eh?
De sangre literata.
Sí. Entre ellas había bastantes diferencias y dicen que no se llevaban muy bien.
¡Anda!
Lo primero, se llevaban 13 años, por lo que vivieron en tiempos diferentes. Silvana encontró derribadas vallas que Victoria debió superar, pero también tuvo que superar otras, como dejar de vivir a la sombra de su hermano.
Claro.
Que es mucho, que es claro, complicado.
Además, aunque las dos se desarrollaron en el ámbito de la literatura, Silvina se dedicó a la ficción y Victoria se dedicó a la crónica y a los periódicos. Hay algunas personas que dicen que la mayor tenía un poquito de envidia a la pequeña y creativa hermanita menor. Pero bueno, más allá de sus diferencias, las dos hermanas tuvieron mucha influencia en el desarrollo de los movimientos culturales argentinos.
Claro.
Victoria fue la primera mujer miembro de la Academia Argentina de Lengua, donde escribía ensayos de crítica literaria. Además, fue directora de la revista Sur, que ella misma fundó en 1931, y dos años después fundó también una editorial con el mismo nombre.
Fíjate qué emprendedora, ¿no? En 1931 ya fundando revistas y editoriales.
Sí. Fue presidenta del Fondo Nacional de las Artes y convirtió su casa de San Isidro, en Buenos Aires, en un espacio de reunión para los intelectuales del momento. Y era también considerada una de las intelectuales más influyentes argentinas.
Claro.
Su hermana pequeña, Silvina, lo tenía todo en contra para ser el centro de las miradas en aquellos tiempos.
Esta mujer era mucha, la hermana tenía un poco...
Claro. Tenía una hermana brillante, Victoria Ocampo, la reina de la cosmopolita escena cultural latinoamericana.
La reina del mambo.
Del mambo.
Sí. Y un marido, Adolfo Bioy Casares, guapo, rico, gran escritor y amigo del alma de Borges.
Así no hay quien compita. Así no hay quien compita.
Que Bioy Casares es mucho Bioy Casares.
Sí. Silvina... Pues eso, lo tenía todo en contra para destacar, pero a ella le daba igual. Silvina hizo lo que le dio la gana toda su vida.
Pues como tiene que ser, claro que sí.
Claro.
Antes de empezar a escribir, apareció la pintura en su vida y con 27 años viajó a París, donde formó parte del Grupo de París. Un día se cansó del pincel y se pasó a la pluma. Su primera obra fue Viaje olvidado, un libro de relatos que estaba muy influenciado por la pintura. Su hermana, Victoria, escribió en la revista Sur una dura reseña, definiendo a su hermana como una persona disfrazada de sí misma.
Pero o sea, bueno, que la hermana la criticaba desde su revista.
O sea, que vive un poco a su sombra y cuando tiene que hacer una crítica, ¡hala!
Claro.
La machaca.
Esto confirmaba que buen rollito no tenían las hermanas.
No parece, no.
No.
Silvina se casó con Adolfo Bioy Casares, un joven guapo, 11 años más joven que ella, que siguió teniendo amiguitas y amantes toda su vida.
Dale, vale.
Menudo pájaro.
De hecho, Adolfito tuvo una hija con una de sus amiguitas que Silvina cuidó como si fuera hija suya.
Pero bueno, Silvina.
Y bueno, viendo que estas dos últimas hermanas no se llevaban muy bien, no tiene pinta de que vivieran juntas en Madrid. Así que igual la historia real es la primera. Pero bueno, no dejes que la verdad estropee una buena excusa para hablar de las hermanas Ocampo.
Pues claro que sí.
Claro que sí, Candela, muy bien. Volvemos a Luis Mariano.
Volvemos.
Y este tuvo grandes taquillazos,
hombre,
¿eh, David?
No confundir taquillazos con gatillazos, que parece lo mismo, pero no es igual.
No, vamos, que va a tener que ver, fíjate. El éxito le hizo ganar una pastuza. Sí, sí. En un tiempo te diré en que los autores estaban desamparados, él fue capaz de conservar la propiedad de sus obras, que esto es muy importante.
Hombre, esto está muy bien, claro. Vamos a recordar el caso de Zorrilla, que es casi contemporáneo, es un poco anterior, pero que perdió todos los derechos del don Juan Tenorio y que toda la vida se arrepintió de haberlos malvendido y entonces despotricaba del don Juan Tenorio, pobrecito mío.
Esto que se llama el IP, la propiedad intelectual, pues es lo importante conservar.
Pues Luis Mariano se lo quedó, ¿no? Fue capaz de mantenerlo. Sí. Muy bien.
Bueno, pues como suele ocurrir, el éxito le trajo envidias y enemigos. Envidias. Que esta cosa
Muchos
pasa.
Muchos enemigos también.
La crítica se cebaba con él diciendo cosas como...
Suele desplegar un ingenio heroico para ocultar la ausencia de ingenio.
¿Cómo es la gente? Decían que era un habilísimo guerrillero de la literatura acostumbrado a vencer por sorpresa.
Es muy buena esta, ¿eh? Qué bien insultaban en la prensa de entonces.
Mira,
¿cuánto tenemos que aprender?
Qué ganas de... Y bueno, y en Petit Comité le llamaban Larra el Malo.
Bueno, claro. Es que menos, competir con la sombra de su padre era complicado también.
Bueno, y eso que le escondió a esta familia, ¿eh?
Sí, pero bueno, siempre estaban a la sombra de...
Eso sí, de papá.
De don Mariano de Larra. Sí. Mariano José de Larra.
Además, Luis Mariano era igualito que su padre. y empezó a quejarse de la sociedad madrileña, de la vida política madrileña, del ambiente literario madrileño, se le hacía bola a lo madrileño.
Sí, ¿no?
Decía, tirando de ironía, que era...
uno de los autores españoles a quienes más a menudo sonríe sin razón la fortuna y despedaza con razón la crítica.
Afortunadamente le pilló otra época, ¿eh? Y en vez de pegarse un tiro como papá, se compró, pues mucho mejor, un ternito en Valdemoro. Oye, mira, entre morirse y hacerse un casoplón en Valdemoro, yo lo veo mejor, pues
mucho
esto,
mejor,
¿eh?
¿No?
Entonces también te diré que Valdemoro era un pueblito lejos de Madrid.
Claro, que no es como ahora que está un tiro de piedra, ¿no?
Ahora
que entonces
no.
Estaba alejado, pero, alejado del centro.
Exactamente, pero él se hizo un casoplón, ¿eh? Para
muy
poner
bien,
un
claro
casoplón.
Que sí.
Cuenta Carmen de Burgos que cuando tenía medio construida la casa, esta la del casoplón, algo, oye, no le gustó, no dijo...
algo no encajaba,
no me
esto
gusta.
No es como yo pensaba.
Oye, pues ¿qué hizo? ¿Habló con el contratista y lo arreglaron? No. Él la demolió y la levantó en la acera de enfrente.
Muy bien, como tiene que ser.
Era un campeón.
Claro que sí.
Él mismo reconoció que se había gastado todo lo que había ganado en 17 años de trabajo, así se lo había pulido.
Muy bien.
¿Para qué iba a ahorrar él? Estaba tan feliz aquí que escribió que la única renta que me proporciona es la tranquilidad con que vivo, la libertad con que trabajo y la salud y alegría de mis hijos.
Pues claro que sí.
¿Fue bien empleado?
Pues al final, cuando estaba ya en lo más alto de su éxito, la crítica machacando, pues cuajó.
Vaya.
Decían que las cosas habían cambiado y que el público con el que había conectado al principio de su carrera pues ya no era el mismo que ahora iba al teatro.
Ya.
Que a lo mejor era verdad, o a
ya.
lo mejor no, pero
ya.
el público madrileño se lo creyó.
O sea, tú habla que algo queda.
Claro que sí, y el público se lo creyó y llegó a silbar sus obras incluso antes de que empezara la función.
Claro,
cuando
sí.
se anunciaba que era suya, la gente
ya.
silbaba.
Ya.
Una de sus obras, La Africanita, se tuvo que prohibir en Madrid tras la séptima representación por una cuestión de orden público.
Fíjate, ¿eh?
Aquello estaba muy malamente. Más adelante, cuando se publicó La Africanita, Luis Mariano puso en la portada, y bien destacado, silbada estrepitosamente sin oírla la noche del 9 de enero de 1883 en el Teatro Circo de Price de Madrid y aplaudida después en todos los teatros de España donde se ha representado.
Pues muy bien dicho.
Era evidente que el
claro.
público de Madrid le había dado la espalda y así Luis Mariano pues se fue desinflando.
Claro.
Su estrella se apagó poco a poco, cada vez escribía menos, cada vez le costaba más estrenar. Y bueno, por si colaba, pues empezó a firmar como Antonio López Ayllón.
Por si colaba.
Pero le pillaron enseguida. Todo el mundo se enteró de que era él y le volvían a silbar las obras antes de estrenarlas. Así que se retiró un poco ya del todo, se recluyó en su casa de Valdemoro y luego le dio por meterse a especular con el ladrillo, que es una cosa como muy... de la época también,
la época.
¿No? Menos mal que estas cosas ya no pasan.
Sí, claro.
Se metió en una inmobiliaria y se fue arruinando, pues así, poquito a poco. Le fueron ahí como desangrando también los dineros.
Uh-huh.
Al final de su vida ni siquiera se le recordaban los listados de autores de la época.
Qué
Nadie
triste.
Hablaba
Qué
de
triste.
Él. Acabó pasándolo muy malamente y casi sin un duro. Y era,
sin un duro.
Sin un duro. Y era tan castizo que le dio por morirse de repente en su casa de la calle de Atocha, de una angina de pecho. Tenía 71 añitos.
El pobre.
Y ya estamos con Carmen Sánchez Risco y su momentazo. ¿Qué tal,
hola,
Carmen? ¿Cómo
hola.
Estás?
¿Qué tal, chicos? Pues mira, muy bien. Nada, que vamos aquí a hablar de unas cositas muy importantes.
¿Qué cosas importantes nos traes hoy?
Vamos a ver, todo el mundo habla siempre de Larra, de su vida, de sus cositas, que todas las tenemos, ¿vale? Pero siempre nos olvidamos a las hijas, a Adela y a Baldomera, ¿verdad?
Bueno, de eso va este programa. Ya hemos hablado del mayor y te corresponde hablar de Adela, que es la segunda, claro.
Claro, son las dignas. Yo, a mí me gustan más las hijas que el hijo. Son dignas sucesoras de su padre. Y
bueno,
yo no
de eso habría mucho que hablar. No vamos a entrar en el debate, pero de eso habría mucho
todos
que hablar.
Todos tenían lo suyo, estamos viendo, ¿eh?
Yo no soy de hacerle sombra a figurones femeninos como estos, y entonces yo me voy a centrar en Adelita, que fue hermosa y briosa a más no poder, y una firme abanderada del pelo allá donde se creciese, ¿eh?
Donde hay pelo y alegría.
De la pelusilla en el rostro, defensora ultranza de barba, bigotes, patillas, enemiga de barberías, ¿eh? Donde a base de cuchilladas se dejan la piel vacía de esplendor, arrebatándole el mayor ornato, una buena mata de pelo, ¿eh?
Una yo buena pienso, mata y facial, ¿no?
Claro, que oscurece mejilla, labio superior y favorece siempre.
Ah.
Bueno, pues Adelita vino al mundo en el año 1833. La bautizaron en la iglesia de San Sebastián, que me encanta esa iglesia, y fue amadrinada por su abuela. Le endosaron el nombre de Adelaida Josefa Dolores Paula. Agárrate.
Qué bonito.
Menos mal que ella hábilmente lo abrevió para emergencias y era conocida como Adela o Adelita para los amigos. A ver, tener un padre como Larra, encontrártelo muerto con 4 años con un tiro en la sien, pues curte, curte y mucho.
Ella, ¿vale?, fue la que lo encontró. Por si acaso algún despistado no lo sabe, pues es que Adela fue la que encontró el cadáver de su padre.
La pobre
claro.
mujer.
Y entonces la pobre mujer pues se quedó ahí un poco trastornado, ¿no? Y decidió, hizo una asociación extraña y llegó a la conclusión de que el cuidado excesivo de la barba somete y condiciona a un alma atormentada. Entonces, con 4 años, ella...
Perdón. Esto hay que explicarlo. ¿Es que Larra se cuidaba todo el rato la barba o qué?
Claro, claro. Era un obseso del cuidado de la barba.
Ah, y dijo, fíjate.
Esto no puede ser. Entonces, con 4 años, ella dijo, yo a por la barba montará.
Claro, yo a partir de ahora no me toco la cara.
No me toco la cara y voy a ser un espíritu cero atormentado de este modo, ¿no? Bueno, pues cuando se hizo moza, conoció al marido, Diego García. Adelita se nos casa, ¿eh? Y como el esposo tenía parné, pues Adelita... no le faltó de nada, vivía a caballo entre Madrid y Granada, pasaba temporadas en la finquita del marido y cuando iban a Santa Fe, al pueblo, que es lo habitual, ¿no?, a tomar el aperitivo y a comprar el periódico, pues todos los parroquianos la miraban boquiabiertos, alababan su belleza morena, su lunar y su graciosa pelusilla en la cara. ¿Eh? Adelita tuvo 3 hijos con su marido, todo parecía indicar que tenía una vida de cuentos, pero no. Adelita se aburría como una ostra. Entonces, un día, tomando café con su hermana, con Baldomera, pues esta última reparó en la languidez que mostraba Adelita, que mientras se atusaba las patillas le confesó que a sus 36 años estaba viviendo la crisis de los 40. Vamos, que su vida era un tostón y que necesitaba emoción y aventura. Baldomera pensó acertadamente que para un buen salseo en la capital, pues nada mejor que la corte, ya que, ojo, estamos en un Madrid en el que todavía no existía ni Pachá, ni Chicote, ni Joy Eslava, ¿vale?
Pero había paseo del Prado, cuidado, ¿eh?
Sí, bueno, pero en la corte era donde estaba todo el salseo.
Claro,
estamos hablando de una mujer que tiene la crisis de los 40 y necesita un poco de, pues entiéndeme.
Sí, pero bueno, total, me refiero a que era cuando paseaban por el Paso del Prado con los carros para arriba, para abajo, para el salseo, que estaba ahí toda la corte,
sí,
se reunía
en
los caballos.
Las mantillas, pues, claro,
efectivamente.
Bueno, pues nada, que a través del marido de Baldomera, que estaba de médico en Palacio el señor trabajando, pues sí, Adelita tuvo la posibilidad de meterse lleno en la movida madrileña cortesana del 19. Además...
Perdón, voy a hacer otro paréntesis. Ahora dentro de un ratito hablamos de Baldomera y de toda su vida con el marido. Perdón.
Sí, sí, con el maridito. Sí, sí. Bueno, pues entonces es que el rey breve, Amadeo de Saboya, que estaba un poco hasta las narices de que nadie le riera un chiste ni le sacaran a bailar, pues cogió y abrió de par en par las puertas de Palacio a las clases acomodadas. Entonces, Adelita, que no era de contener dentro de los límites naturales ni las patillas ni las pasiones, decidió echar una cana al aire y darle amor y alegría a su cuerpo y al de Amadeo de Saboya, ¿no? Entonces, bueno, pues el flechazo fue inmediato. Adelita y sus tremendas patillas salvajes obnubilaron a Amadeo, que pasó toda la velada pidiéndole trucos a nuestra protagonista para convertir su barba en gister y alcanzar esa soberbia espesura que la melena de Adelita mostraba a la altura de los carrillos. El cupidazo dio para un casoplón en la castellana en el que días y día también los vecinos sufrían los fiestones que los amantes organizaban. Pero claro...
O sea, que no le puso pisito, le puso casoplón,
¡hombre!,
en la castellana.
Claro,
está muy bien eso, ¿eh?
Casoplón,
no está nada mal.
Adelita, cuidado. Pero bueno, que la ley del ritmo pues marcó su pauta, todo lo que sube baja, ya lo sabemos, y Amadeo subió, pero a Santander, y se le metió entre patilla y patilla que su amante fuera la mujer del director del Times, una señora pues que estaba allí poniéndose hasta atrás de rabas y tomando baños de mar en el jardinero. Entonces, Adelita, cuando se enteró de esto, pues obviamente se puso hecha una furia y decidió liarse la parda a Amadeo, que a ver si os creéis vosotros que lo de contar trapos sucios y sacar cartas privadas se lo inventó Corina Larsen. No.
Y no.
No. Adelita, mucho tiempo atrás, ideó un momento sálvame y amenazó con publicar las cartas que Amadeo le envió, en las que se intercambiaban, entre otras muchas cosas, material altamente sensible, como los nombres de los mejores elixires capilares, fórmulas secretas de ese pelo y la única gomina infalible frente a huracanes.
Fíjate.
La cosa pudo acabar muy mal, pero se zanjó como muy malamente también. Un enviado de Amadeo le dijo a Adelita que entregaba las cartas o le daba matarile al loro.
Atención.
Así que Adelita, entonces, bueno,
entregó las cartas.
Decidió aceptar el sobre con dinerito que compraba su silencio.
Pero déjame otro paréntesis, ya no te interrumpo más, te lo prometo. Pero es que es muy divertido este momento. Es que llega el emisario y le dice, por favor, entrega las cartas y te doy 1 millón de reales, ¿no? Y dice Adelita, no, no puedo aceptar esta humillación. Y entonces el emisario saca una pistola, se la pone en la sien y le dice, ¿vas a aceptar? Y dice ella, perdóname, no sé si me has interpretado mal, claro que acepto, ¿no? Y entonces aceptó. O sea que realmente no la amenazó de muerte, simplemente le puso una pistola en la sien.
¡Qué tontería! ¿No? Claro.
Y era porque también, pues para que...
Para Matarile es una mala interpretación que hizo ella.
Claro, era porque así le recordaba también a su padre muerto con una pistola en la sien, pero de otra manera, y eso hizo fue un revulsivo para que ella pues se apegase otra vez a la vida.
¿Ves que seguimos con el humor negro? ¿Sí?
Bueno, pues nada, pues eso, que así se quedó Adelita, se quedó compuesta, sin amante.
Sin nada.
Pero con un millón de reales y un casoplón en la castellana.
Las mejores patillas de este país.
También hay otra muy buena que dice que cuando llegó Amadeo a Madrid, pues esta le perseguía por todas partes, ¿no? Y entonces que llegó un momento que Amadeo le dijo, por favor, esta señora cuanto más lejos mejor, y la mandó al exilio. O sea, que también estuvo exiliada por esa relación apasionada con Amadeo de Saboya.
O sea, la patilla, era mucha patilla, ¿no, Carmen?
Mucha patilla, esta mujer era tremenda.
Tremenda.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y nos queda la pequeña, Baldomera Larra, la hija póstuma, la pobre. Una mujer inteligente, guapetona y rebelde. Casa bien,
muy bien.
Y muy joven, ¿eh? Así. Con Carlos de Montemar, el médico de Amadeo de Saboya.
Oye, todo queda en casa, ¿no?
Todo
Amadeo
queda en
de
casa.
Saboya.
Sí, sí, sí. Oye, ahí ella en palacio vive en la parejita a tutiplén, luciendo vestidos exclusivos, a la última en París y coche propio por el Paseo del Prado. Oye, ella, vidorra, ¿eh?
Ahí,
vidorra. Bien. Ese es el plan que
muy
tenía bien ella en la vida. Entonces va a Amadeo y se pone...
Ahí os quedáis.
Y se vuelve a Italia.
Anda.
Sí. Y el doctor Montemar se va por tabaco, pero en vez de bajar al estanco, se lía y, oye, acaba en Cuba.
Ay, pobre. Se despista, ¿no?
Se despista. Y Baldomera y sus hijos se quedan más tirados que la primera colilla cubana del doctor.
Ay, madre. Pobre Baldomera.
Y encima va uno de sus hijos y se pone malísimo, ay, que todo eran desgracias.
Todo eran desgracias. O sea, ha estado viviendo el esplendor de la corte y ahora sí, ya todo se le tuerce.
Esto es muy esta familia, que tienen como momentazos y luego se le vienen abajo, ¿no?
Sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, sí, es un poco ley de vida también, ¿no? Que hay momentos buenos y momentos...
Pero brillan tanto que luego las caídas también son como muy tremendas. Sí. Bueno, pues esta mujer encima se le pone el hijo malísimo y tiene que echar mano de una prestamista que no ve claro el negocio y que pasa de ella, no le da dinerito. Y Baldomera saca pecho y dice, si me prestas una onza de oro, te devuelvo dos dentro de un mes. No me veis, pero hizo así los deditos, dos.
Y además era como...
Era una campeona.
Es triste pedir, pero más triste robar. Préstame una onza de oro.
Ella ahí vio exactamente. La mujer... se quedó un poco jiplática, pero vio que Baldomera era una presa fácil, dijo, pues venga, acepto.
Hombre, esta la voy a sangrar bien, ¿no? Le voy a dejar la monedita, que esta la voy a sacar hasta los higadillos.
Lo mismo la lista esta, así que dijo, bueno, lo que pasa es que Baldomera cumple.
Anda.
No se sabe cómo, pero a cambio de los 16 duros de una onza consigue pagar los 32 a fin de mes.
O sea, que consigue, cumple la tía, fíjate.
Lo que dijo, tal cual. La noticia se viraliza, ¿no? Y corre por todo Madrid esta señora que ha devuelto lo que ha dicho. Baldomera ha hecho el milagro de la multiplicación de las monedas.
Hombre, claro que sí.
Que es como los panes y los peces, pero en...
pero en monedita, ¿eh?
En dinerín.
Parné, monice.
Eso es. En unas versiones, todo forma parte de un plan de Baldomera, que se da cuenta de que aquí hay un negociete genial. Es la época de los grandes negocios y todo el mundo muerde el anzuelo.
O sea, que hay una versión que dice que Baldomera era una tipa siniestra, sí, vestida de negro y con capucha, diciendo, y con un, acariciando un gato, diciendo, me voy a forrar.
Bueno, pues que ella era una listorra.
Era una mala, ¿no?
Y Una mala. Lo que pasa es que la historia es un relato que puede tener muchas formas. Y hay otra versión que firma Carmen de Burgos, en la que Baldomera es una víctima de la codicia de personas sin escrúpulos.
Ah, o sea que Baldomera no es la que lo piensa, sino que es víctima.
Esa es la otra versión. Exactamente.
Fíjate, qué interesante.
Sí. Cuando sus vecinos se enteran del caso de la moneda duplicada, acuden a ella en tropel para ofrecerle su dinero siempre que les duplique lo que les prestan, claro.
Como o sea, que tontos. Es como, toma, toma, yo te doy dinero, claro. Pero dame el doble, ¿no?
Exactamente.
Claro, claro. O sea, que es la gente la que acude a Baldomera y no al revés.
Baldomera, que tiene el don de la multiplicación de
bueno,
las monedas.
Carmen de Burgos sale mucho en este programa, es colombine, para el que no la reconozca, y se ve que era muy amiga de los Larra, ¿no? Porque siempre está como defendiendo.
Sabía mucho, además.
Sabía mucho de ellos,
Bueno, pues en las dos versiones, Baldomera funda la Caja de Imposiciones, una especie de banco popular donde ofrece un 30% de interés mensual.
¿Un 30%? ¿Eso cómo es? A ver, ¿eso cómo me sale?
Eso te sale a mucho. Te sale a que ella sabía fenomenal cómo hacer las cositas. Por cada 1.000 reales te llevas 333. Eso
o sea,
es,
que por cada 1.000 reales que meto, tú me das 333 de intereses al mes.
Al mes.
No está
demasiado tentador, ¿no te parece?
No está mal.
Tanto que la puerta de su negocio se montan unas colas larguísimas y tan escandalosas que la policía tiene que intervenir de vez en cuando.
Tenía que decir, por favor, señora, que hay sé que tenía a los vecinos amargados.
Ahí se mueve dinero, que eso es un espectáculo.
Ahí se muere mucho parné,
el
mucho grito.
El negocio crece tanto que llega a tener 5 empleados.
Madre, pues cuando sí que cundes, ¿eh?
Hombre, cuando le preguntan el secreto del éxito de su negocio, dice, oye, que es tan simple como el huevo de Colón, y pone así carita de, a ti te lo voy a contar. Claro. Y respecto a la garantía, Galdós cuenta que la gente dice que son unas minas americanas, pero ella cuando le preguntan dice, garantía, el viaducto.
Y ya estamos con Lorenzo Moncloa, que es pues nuestro tenor de cabecera, que él es director, que por cierto, Lorenzo, nunca hemos hablado, y es imperdonable por mi parte, de que todos los veranos organizas una verbena de la Paloma por las fiestas de la Paloma en el Teatro Gran Vía, ¿no? Que lleváis 15 años haciéndola. ¿Cuánto tiempo lleváis?
Pero bueno.
Sí, 15 agostos.
15 agostos.
Haciendo en esa semanita, y es una pasada, porque llevamos unos decorados que son como las calles de Madrid. Entonces la gente sale de ver la obra y se va a las fiestas de la Paloma y parece que siguen la obra.
Claro que sí, qué bueno.
Qué bueno.
¿Y este verano tenéis intención de hacerlo o no?
Pues no queremos fallar, porque fallamos el año pasado por el dichoso
Bico. Por razones obvias, claro. Sí,
pero este año no. Y es que la verbena es un referente del género chico. De hecho, yo creo que es la zarzuela que hoy en día se representa más de todas.
¿Con la Gran Vía posiblemente o no?
Incluso más. Incluso la verbena de Paloma más.
Uh-huh. ¿Y qué nos cuentas? ¿Qué nos puedes contar de la verbena de la Paloma?
Pues hay para muchas anécdotas, ¿no?
¿Sí?
Pero quizá la primera de todas es que esta era una zarzuela que el libretista se la dio a Ruperto Chapí, al gran compositor, para que le pusiera la música, pero este andaba con líos con los editores porque estaba poniendo en marcha la Sociedad General de Autores, la SGAE, la famosa SGAE.
Sí.
Y Chapí fue inspirador y fundador de la SGAE. Entonces, como andaba con líos, le dijo al otro que no se lo hacía, pero el estreno estaba ya a punto, ¿no? Y entonces le dieron en la mano el libreto a un joven compositor que nada más y nada menos que era bretón, y que él componía mucha ópera, pues resulta se lo dieron, y el hombre en 19 días compuso la que hoy es probablemente, como hemos dicho, la zarzuela más representada de todas.
Qué bueno.
19 días y hizo, vamos, fíjate cómo será que en los conservatorios de Europa se estudia el preludio de la verbena de la Paloma como un ejemplo de composición. Y esto no veas lo que se disfruta en Madrid, Teatro Gran Vía y todo en agosto, y tú vas a verlo y dices, Zarzuela, Madrid, Madrid, Madrid. Sales de allí, te vas a las fiestas de la Paloma, de San Cayetano, bueno, y disfrutas a tope. Vosotros sabéis, esto lo contaba mucho Nati Mistral,
sí,
que decía que antes de la Guerra Civil, un día llegó a un comisario político al teatro donde se estaban representando zarzuelas y tal, reunió a toda la compañía y le dijo que a partir de ese momento todo el mundo iba a cobrar lo mismo, los técnicos, los artistas, los que limpiaban el director, todos. Oye, al día siguiente, el gran barítono Marco Redondo no se presentó. Y apareció más tarde por el patio de butacas y dijo que él iba a acomodar al público y que cantara Katiuska el acomodador.
Claro.
Otra, además, de un barítono que ha hecho una gran carrera, una gran voz, y desde aquí le mandamos un saludo, es a Sergio de Salas,
sí,
que este tiene una anécdota también muy buena, y estaba cantando La Tempestad, que tiene una romanza dificilísima, ¿no? Pero lo estaba cantando en un escenario que habían puesto en la Plaza de Toros de las Ventas, y estaban cantando para más de 20.000 personas, ¿no?
Madre mía.
Entonces él empieza a cantar su romanza, que dice, la lluvia ha cesado, alejas el trueno, y en ese momento cayó un trueno. Y el tipo sigue, y la letra de la romanza, pues sigue cantando, la letra dice que la tempestad ha terminado, y lo que terminó a toda prisa fue la romanza, porque empezó a caer una tromba de agua impresionante.
Que salieron por patas todos, ¿no?
Mira, y ahí lo último que voy a contar es que es tremendo. Resulta que en una compañía pidieron refuerzos de coro, y entonces iban a ser los gavilanes, y llegaron allí unas chicas y no sé cuántos, y entonces pero de repente llegó una que venía muy muy despistadilla, ¿no? Y no había traído nada, ¿no? Y la del coro le dice, ¿vienes de refuerzo? Sí, pues venga, vete a que te den la ropa, las astras, y vamos, y no tenía ni para peinarse, ni maquillarse, ni nada, le tuvieron que dejar todo. La cosa es que el director de escena la coloca y le dice, bueno, mira, tú vas a estar en esta esquina, sí, haciendo que barres. Empieza la función y todo va con normalidad, pero de repente llega un momento en el que el alcalde, Claribán, le dice ante todo el resto de los personajes que están así como reunidos en el pueblo alrededor del alcalde, le empieza a echar una charla y de repente se acerca esta mujer que ya le debería, parece que se había hablado y cantado demasiado, y dice, oiga, ¿y yo cuándo barro? Entonces el tipo se queda así estupefacto y le dice, ahora no, bonita. Y reanuda el discurso, pero la otra insiste, pero ¿yo cuándo barro? Luego. A mí me han llamado aquí para barrer y yo voy a barrer. Toda indignada. Entonces ya el hombre, que ya no me lo puedo creer, entonces hizo una señal así a dos del coro que se la llevaron entre cajas y allí le preguntaron que le pasaba, ¿no? Pero que cómo hacía eso, ¿no? Que no tenía... Y ya interrogándola se dieron cuenta de que estaba un poquito... que no regía demasiado bien.
Claro.
Y entonces llamaron a la policía porque, claro, ya empezaron a atar cabos y esa mujer no la conocía nadie. Claro. Llamaron a la policía y descubrieron que se había denunciado una desaparición de una mujer de una clínica mental cercana.
Madre mía.
Ay,
la mujer se había colado y ha dicho, yo quiero actuar.
Ay, madre.
Como no conocían a nadie, hizo ahí su estreno.
Madre mía.
Ay, pobre.
Así que, bueno. Y me voy a despedir, como siempre, con un mensaje que os quiere decir un gran aficionado.
A ver.
Papá, llévame a ver la verbena de la Paloma. Sí. Y olé.
Y olé, sí señor, muy bien dicho.
En Esto es otra historia, hablamos de los hijos de Larra y estamos hablando de Baldomera, la inventora de la estafa piramidal. Un buen día, un señor de Lavapiés se levanta tempranito, se acerca a la oficina de Baldomera para retirar su rentita mensual y le dicen, vuelva usted mañana. Esto lo decía mucho Larra también, fíjate cómo se hila la historia.
Sí.
La noticia se viraliza por los mentideros. Baldomera no paga, cunde el pánico y a media mañana una multitud enfurecida de clientes se agolpa a la puerta de la oficina reclamando su dinero. Baldomera no puede pagar a todo el mundo, como es lógico,
claro.
El tinglado se le viene abajo y la burbuja ha estallado.
Madre.
Esa misma tarde Baldomera se va al Teatro de la Zarzuela con unas amigas,
un par.
Cuando acaba la función, vuelve a casa, hace las maletas y antes de que amanezca, sale de Madrid. Unos dicen que se lleva un pastón. Hay quien se atreve incluso a apuntar que son 20 millones de reales.
Madre mía.
Otros dicen que no, que deja a su apoderado casi todo el dinero que tiene para que lo reparta entre los más necesitados.
Pues mire,
no tenemos que explicar de quién es la versión esta, ¿no? Bueno, Valle Inclán dice que se ha marchado a Inglaterra. El Globo, el periódico, dice que está en México dejándole los niños al doctor Montemar. Galdós dice que está en Ginebra, amparada por las leyes suizas, donde no hay extradición. Y otros dicen que se ha cambiado el nombre y que vive en un pueblecito francés.
¿Cómo son las habladurías? Esto
Como
es...
veis, efectivamente, acá nadie tenía ni idea de dónde estaba esta mujer. Lo que sí que se sabe es que un buen día aparece por París, se instala en un hotel y ahí ya pues alguien la reconoce, la denuncia, las malas lenguas dicen incluso que ha sido su hermana Adela,
ah, bueno, madre mía,
porque estas dos mujeres no se llevaban especialmente bien, a ver cuál de las dos era más truana, ¿no? Y cuando la detienen, la policía dice en los periódicos que encuentra en su hotel una fortuna en pagarés, en oro y 7 estuches con diamantes, perlas y zafiros.
Madre mía, eran unas...
Pero bueno, teniendo en cuenta lo que han contado de su viaje por Europa, posiblemente tampoco sea tan así, ¿no?
Yo.
Ante el juez francés, jura y perjura que ella no es Baltomera Larra.
Madre mía.
Cuando le presentan una foto suya, ahí se pone, bueno, es que en España...
Todas somos del mismo tipo, hombre, españolas.
Hombre, claro que sí. Al final aparecen 3 testigos, la reconocen y dice Baltomera.
Venga, vale, soy Baltomera Larra. Así tal cual. Y estoy cansada de esta vida y prefiero que se me juzgue de una vez, que ya no puedo más.
Que ya no podía más la pobre, estaba ahí desesperada. Así que la enchironan en la cárcel de San Lázaro de París. Allí, fíjate cómo era la tía, ocupa una celda de alquiler con ventana a un jardincito interior por el que paga 7 francos diarios. Dice la prensa que permanece en un estado de tranquilidad inconcebible, convencida de que la van a absolver porque no ha hecho nada malo. Llega a Madrid extraditada, perdida y escoltada entre gendarmes y guardias civiles. Ha estado fuera 18 meses y no puede faltar la coplilla popular. El dinero que era nuestro, Baltomera se llevó. Baltomera ha aparecido, pero nuestros cuartos no. Y ya estamos con Amalio Rodríguez del podcast 3BO y nuestro experto de cabecera en cómics y TVOs. ¿Qué tal, Amalio?
Sabe todo.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien. Hoy os traigo una cosita, un examen sorpresa.
Otro examen sorpresa.
Que siempre nos pilla. A ver, ¿qué
Super
tal?
López.
No era Superman, ¿no?
Porque además, Sam, que es el autor de Super López, es el ilustrador de los cuentos que me leían mis papás de pequeñito y me di cuenta más tarde, digo, ¡ando, pero es el mismo!
Sí.
Y me cayó el gran lagrimón. Pero no es de eso. Es que aprovechando que este año se cumplen 60, cuidado, 60 de la aparición en la revista Tío Vivo de la tira, el TVO, 13 Rubén del Percebe. Y aprovechando también que, como sabéis, en Madrid hay una localidad que tiene un montón de cañas dedicadas a personajes de TVOs, ¿o no lo sabía?
Pues no lo sabía, ¿por dónde estás?
Sí.
Rivas García Madrid.
Sí, sí, es que no hace mucho, no sé por qué me topé con eso, en Rivas, es verdad.
En Rivas tenemos allí la calle del Jabato, la calle de Capitán Bueno, la calle de Carpanta, la calle de Asterix, de Obelix, y como no, pues la calle de Rue del Percebe, que tendrá que ser maravilloso ver eso en una carta o algo, decir, ¿dónde vives? En la calle Rue del Percebe número 13.
¿Y existe, ahí, entonces, la calle Rue del Percebe número 13 o se lo ha saltado? ¿Sí? No, pero puede pasar del 11
existe,
al 15. O sea,
existe. Ahí está.
La primera pregunta del examen la hemos suspendido. No conocíamos las calles del TVO de Rivas hacia Madrid.
Sí,
a ver el resto del examen cómo
va
a funcionar.
A ver.
Pues yo no sé cómo va a ir, pero bueno, yo sí que os voy a decir que lo que vamos a hacer, conocemos muy bien lo que es el corte transversal de este edificio, no lo hemos visto nunca al completo como tal, pero conocemos a los vecinos perfectamente, pero los conocemos tan bien como creemos.
A ver, dispara.
Mira, para hacerlo más fácil, si queréis, vamos a empezar de abajo para arriba.
Abajo,
¿os acordáis que había
la
un personajito antes de la tienda,
antes,
incluso más abajo?
El que vive en la alcantarilla.
Ese. ¿Cómo se llamaba?
No, hombre, ni pista, no. Resolvamos esto, que no lo sabemos.
Venga, Don Hurón, se llamaba Don Hurón.
Don Hurón.
Y era una alcantarilla que está justo enfrente de la portería y que está alquilado ahí. Cuidado, ¿eh? No, hombre, que no.
Está alquilado.
El señor está alquilado ahí, no está metido porque ha querido meterse.
No es un
ocupa. No es un ocupa. Es Don Hurón, cuidado. Y el que está al ladito es el colmado de un tendero que es muy listo, un tendero que cuando puede mete el dedito así en la pesa. Amigos, jueguen
Sánchez de casa.
Don Pantuflo Zapatilla.
Por ejemplo,
no,
¿no? José
no,
María, ¿no?
No me acuerdo.
El tendero se llamaba Don Senén. Cuidado que esta trae truco. Una señora con un moño rubio ahí con dos agujas de ganchillo metidas arriba y una mantita tiraba encima. Las... Sí.
Es que me va como viniendo flashes.
Señora? Se llamaba Emilia Pardo Bazán.
¡Uy, casi! No. Se llamaba La Portera.
La Portera.
Los niños gamberros se llamaban...
Zipi Zape.
También tiene calle, en Ribabacio, Madrid,
qué
cuidado.
Grande,
los niños gamberros se llamaban los niños gamberros. Ibáñez ahí no se calentó mucho la cabeza.
Bueno,
y el
bueno.
Ladrón, ¿os acordáis del ladrón?
Sí.
Que de repente llegaba una dentadura.
El que vivía arriba
ladrón,
de todo.
Llevaba,
¿no?,
una ballena.
Sí, sí. O llenaba la casa de papel higiénico, que pensamos que es algo que nunca veríamos y en la pandemia lo hemos visto.
Es verdad.
Ha pasado. Pues ese visionario se llamaba el ladrón,
claro.
Eferino. Estaba la anciana amante de los animales, muy a favor de Ibáñez, que puso amante de los animales y no la loca de los gatos, que es lo que hemos puesto ahora.
Sí, sí.
Estaba el veterinario y estaba también aquel científico loco que de repente tenía un Frankenstein pequeñito por ahí paseando, como que estaba haciendo experimentos loquísimos.
Sí, sí.
Estaba gente como la dueña directamente de la pensión. ¿Os acordáis que había una pensión en la que entraba todo Dios?
Sí.
Había gente vestida hasta en los debajo de los sofás,
sirviendo
y en los cajones.
Sí.
Pues la señora, su nombre, no sabemos cuál era, pero era la dueña de la pensión. Y ya para acabar con unos vecinos, que eran maravillosos, porque eran unos animalitos, y eran el gato y el ratón. Y vosotros os preguntaréis, ¿cómo se llamaban el gato y el ratón?
Sí,
teniendo en cuenta... los nombres tan imaginativos que puso Ibáñez.
Gato y ratón.
Gato y ratón. Ratón.
El gato y ratón. Están aprobadísimos.
Bueno. Aprobadísimos. No hemos tenido un uno.
Hemos tenido.
Claro, este homenaje es para
porque
recordar
este
el
además...
60 aniversario, claro, de este prodigio del humor creado por Ibáñez.
Eso es. Y aprovechando una cosa y aprovechando la otra. Tenemos ahí arriba hacia Madrid, que además es una localidad que solo por ese rinconcito, aunque mola por ir a verla, solo por ese rinconcito ya es genial. Ir paseándote por estas calles y encontrarte la calle del Jabato. La calle del Capitán Trueno, de Asterix, de Obelix.
Señores de Rivas hacia Madrid, señoras de Rivas hacia Madrid.
Disfruten de sus calles.
Disfruten de sus calles y póngannos en las redes sociales cómo se llaman.
Eso es, ¿dónde
¿cuál
vive
es el
usted?
Gentilicio?
Exactamente.
Eso, acláralo, a ver si te ponen nombre y apellidos de cada uno y tienes un lío de mensajes en Twitter.
Sí, señor. Muy bien. Gracias, Amalio.
Bueno, chicos, a vosotros.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
El juicio es un espectáculo mediático como no podía ser, teniendo todos los elementos, ¿no?
Hombre.
Todos los testigos reconocen que Baldomera es mujer de buena conducta.
Todos los testigos. ¿No?
Todos los que
hablan
la ven
bien de ella.
Hablan bien de ella. Cientos de afectados declaran que cumplió honradamente con ellos.
Fíjate.
Bueno, uno declara que aunque haya perdido dinero...
No tengo derecho a reclamar porque yo sabía lo que hacía.
Fíjate, otro la llama... Nuestra generosa protectora. Es que tú fíjate, ¿eh?
Fíjate cómo eran, ¿eh?
Sí, no sé. La policía dirige al juez un oficio que dice...
Siempre ha cumplido todos sus compromisos, pero eso no conviene decirlo.
Entonces esto ya es un poco lío.
Es un poco sospechoso, ¿no?
Tan raro resulta todo que quien quiere ver como una mano negra...
¡Conspiranoia!
Carmen de Burgos,
¿cómo no?
Aquí está... Dice que el primer día que no se presentó en la oficina, el juzgado ordenó su procesamiento. El escándalo, claro, hizo todo lo demás.
O sea que efectivamente ahí parecía que había alguien moviendo un
había
asilo,
cosas.
¿No?
Baldomera se suma al carro y culpa a los... Ella también va viendo el tema y culpa a los periódicos. Ahora los periódicos, ¿no? Que sembraron el pánico entre sus clientes. Como
claro,
diciendo, es que igual, si me hubieran dado margen...
No, o margen o no, si no empiezan a publicar que no pago, pues yo hubiese arreglado
este
entuerto.
Entuerto.
¿Qué pasaría si mañana sacásemos todos el dinero de golpe de los bancos? Pues tampoco tendrían para pagar.
Que pobre Baldomera, vamos...
Que no quiero decir nada con esto, que no quiero decir nada
claro
con esto,
no.
Ojo, cuidado.
Claro que no.
Que los bancos son todos muy honrados.
Claro, exactamente.
Y seguro que no había ningún banco detrás de la caída de Baldomera Larra.
Ninguno. Uno de sus clientes cuenta que el día de la crisis se plantó en casa de Baldomera y la encontró allí.
¿El día de la crisis?
El día de la
crisis. O sea,
crisis.
Que Baldomera estaba en casa.
Sí, como cuando se fue al teatro, ya estaba en casa.
O sea, que ya estaba en casa, luego se fue al teatro, o sea, que estaba localizable.
Localizable. La encontró allí y le dijo que estaban diciendo que se había fugado. Y ella le miró y le dijo, pues ya me ve usted, aquí estoy. Y el que quiera verme, que venga.
Pues claro que sí, fíjate. Que ella estaba.
Ella no estaba huida.
Ella no estaba huida todavía.
Todavía.
Claro, pero fíjate cómo son las cosas y cómo cambia el cuento, ¿no?
De una forma u otra, claro. ¿Qué pasa? Que la condenan a 6 años de prisión y la encierran en la cárcel de mujeres.
O sea, perdón, que a pesar de todo...
A pesar de todo,
a
acaba...
A pesar de que todo el mundo habla bien de ella y que parece que es una víctima un poco de algo raro, de
claro,
una mano negra...
Ella acaba en prisión, sí.
Ella acaba en prisión.
En la cárcel de mujeres.
Solo 6 años en prisión, ¿no?
Solo cumple uno.
Solo cumple uno
solo
de los
cumple
seis.
Uno. La no sacan, mal. Que sigue toda su leyenda y sus cosas, la sacan con un indulto. ¿Qué consigue gracias a una campaña de recogida de firmas? Tipo Change.org, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Sí. En la que participa mucha gente de todo tipo convencida de su inocencia.
O sea,
vamos a ver, ella tenía algo que provocaba estas cosas.
Efectivamente.
¿No?
O sea, ella se queda con la pasta, pero luego la gente piensa, oye, que es que es honesta.
Y lo mismo no han dado tiempo, igual no es deshonesta.
Ay,
bueno, al salir de la cárcel se retira de la vida pública, esta vida que tenía.
Sí.
Por lo que se ve, sus hermanos, le retiran la palabra. O sea, ella se retira de la vida pública y la retiran la palabra. ¿Y dónde se va? A La Habana, que oye, que no es mal sitio, para encontrarse con sus hijos que estaban allí. Vive, parece ser, modestamente, casi ignorada, hasta que a los 81 años, que son añitos, le da por morirse en enero de 1915.
Fíjate.
Hay un artículo publicado en El Mundo Gráfico, con 2 meses de retraso, donde Roberto Blanco Torres se despide de ella diciendo...
Fue una santa... Y las santas pasan por el mundo como por un paraíso, con una aureola de resignación y estoica pureza.
Fíjate tú.
Y ya nos espera Irene Eguiluz de Madrid School. Que por lo que tengo entendido te hemos pillado en un atasco, ¿o qué?
Sí.
Casi. Es que hoy me he comido un buen atasco.
¿Qué ha pasado?
Me he comido un buen atasco y estaba yo mirando a mi alrededor y he visto un pedazo de concesionario de estos gigantescos, fabulosos, y he dicho, ¿y si les cuento yo cosas sobre algún concesionario de Madrid?
Pues
sobre
bien.
algún taller de carruajes. En el siglo XIX, pues tú no te podías comprar un Ferrari o un Ford Ka, depende de cómo vaya tu economía, ¿no? Pero podías optar a una fabulosa calesa para ir al teatro, o un Landó, o una berlina, y así pues presumías de supercochazo por la capital. Y como os decía, pues en el siglo XIX se abrieron, ya sabéis, se abrió muchas plazas con la desamortización, la guerra de independencia, se ensanchan calles, los barrios comienzan a ser más transitables, así que también la ciudad pues comienza a cambiar de forma y parece otra distinta a principios de siglo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, no solo empiezan los coches de caballos, también llega el ferrocarril, llegan los tranvías, y fue una época pues que tenía muchísimos cambios.
Uh-huh.
Y además el transporte no servía solo para trabajar, sino también para el ocio. Y tú lo más común que podías encontrar por las calles pues eran los carruajes que se llamaban Simones, que los creó Simón González. Y generalmente pues procedían de unas subastas que se hacían de nobles que se habían venido a menos.
Anda.
Entonces, con ellos pues los comprabas baratitos y te dejabas ver por el centro de la ciudad, claro, por el Retiro, como decía David, por el Paseo del Prado, ¿no? Sí. Y luego había otros que tenían como unos nombres un poco más raros, que ya sabes, son esas españolizaciones, castellanizaciones del lenguaje, como los charabanes, los chiburís,
charabanes,
los chataumbers, por ejemplo, los bombés. Sí, bueno, todas palabras como francesas, un poco españolizadas, ¿no?
Claro.
Y luego en Madrid se hicieron los primeros carruajes. ¿Y sabéis dónde estaba la primera fábrica de carruajes de Madrid? Estaba en la plaza de Lavapiés. Y era la Real Fábrica de Coches de Sus Majestades. Y luego se hizo otra un poquito más grande, que se llamaba el Gran Taller, que más o menos estuvo hasta 1860 y estaba en el Paseo de Recoleto. Y luego llegó un señor que se llamaba Tomás Lamarca, que era uno de los constructores de carruajes más importantes de Madrid, y que a mediados del 19, por 1849 por ahí, o el 50, tenía una fábrica de carruajes en la calle Barquillo, y al fallecer pues la cogen sus hijos, como suele pasar, que eran Francisco y Joaquín, y crean la empresa Lamarca Hermanos, que la cambian un poquito de ubicación, y a día de hoy podemos seguir viendo la fábrica por fuera, que es una fábrica industrial modernista, que está en la calle Fernando VI 1. Así que cuando paséis por ahí, por el barrio de Salesas, miráis, a ver, en Fernando VI 1, ese edificio que pone arriba Lamarca Hermanos, que es muy, muy bonito. Y además, el arquitecto, que fue Santiago Castellanos, de este edificio, pues fue también el arquitecto del Hospital Niño Jesús. Y esta fábrica ya era otra cosa, ¿eh? Tenía grandes almacenes, tenía madera, hierro, carpintería, bueno, cuatro fraguas, o sea, era tela, y hacía cochazos para aristócratas, para los diputados, para el Congreso de Diputados o para la Casa Real.
Bueno, bueno,
sí,
qué historia.
Estaba muy bien.
Fíjate, yo no conocía el taller de Tomás Lamarca ni a los Lamarca Hermanos.
Pues mira, ahora cuando pasas por la calle, te fijas y lo ves ahí, porque además toda la fachada es esgrafiada y está muy bonita.
Qué bueno.
Y de hecho, de esta empresa salió la berlina que llevaba Juan Prim cuando sufrió el atentado en 1870. Ah. Pues era una berlina de este sitio. Y nada, ahora pues está ahí en el barrio más deseado y exclusivo de Madrid, ¿no? En el barrio de Salesas, lleno de, bueno, pues de lujos alrededor. Pero nos podemos acordar de aquel hito automovilístico que fueron las fábricas de coches de Madrid.
Qué bueno. Cuando todos estos escándalos salpicaron a las Larra, a las hermanas, Luis Mariano las repudió a las dos y rompió con ellas. Adela solo volvió a casa de su hermano el día en que murió su madre, la pobre Pepita Betoret. Él evitó encontrarse con ella. Ella no se atrevió a enfrentarse al espectáculo de la muerte de su madre. Aguantó el chaparrón a la puerta de esa habitación donde velaban a su madre como si fuera una extraña. Eso sí, nunca dejó de ser monísima, elegante y delicada. Tampoco dejó de sentir pasión por los vestidos caros, por los perfumes franceses y por sus hijos. Luis Mariano fue mucho más duro con Baldomera. Hay que tener en cuenta que los críticos de Luis Mariano dijeron en más de una ocasión que parte de su fortuna se la debía a las estafas de su hermana. Y eso nunca se lo perdonó.
No le vino bien.
La echó de la familia y le hizo un damnatio memoria que lo flipas. La borró de la historia familiar. Y si alguna vez pasaba por Madrid y venía a visitarles, le contaba a sus hijos que era la tía Antonia. Le borró hasta el nombre.
Hasta el nombre.
Así la conocieron todos los descendientes de Luis Mariano, que nunca supieron que la tía Antonia era en realidad Baldomera, la hermana de su padre. Así que tres eran tres los hijos de Larra. El mayor, Luis Mariano, fue el autor del libreto del Barberillo de Lavapiés. La mediana, Adela, era un pibón que llegó a compartir sábanas con Amadeo de Saboya. Y Baldomera, la hija póstuma de Larra, era una emprendedora que inventó, queriendo sin querer, la estafa piramidal. Tres eran tres los hijos de Larra. Me quedo con ganas de decir, tres eran tres y menudo macarras. Y esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan montando un negociete a base de prestar dinero
legal,
para ver si de esta manera consiguen arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, intentando componer un barberillo de Lavapiés que nos arregle el futuro ya definitivamente con los derechos de autor, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa del programa o de Historia de Madrid. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa,
compártelo con tus amigos.
Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.